Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Sergio Negrete y Víctor Aramburu. Un podcast de 40 decibeles.
¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cuentas Claras. Saludo como cada semana a Víctor Aramburu. Hola Víctor, ¿cómo te va?
Hola Pau, bien, gracias. Hola Sergio y buenos días, buenas tardes y buenas noches a los que nos escuchan.
Claro, porque habrá quien nos escuche de noche y quizás hasta de madrugada, ¿por qué no? Aquellos que quieran escucharnos, ¿verdad? Entonces, buenos días, tardes, noches o la hora que nos estén escuchando. Y también saludo, como cada episodio, a Sergio Negrete. Sergio, bienvenido.
Y como siempre, yo encantado de estar en Cuentas Claras. Mil gracias, Pau, Víctor, a todo el equipo y pues sobre todo, efectivamente, a los que nos estén escuchando, sea la hora que sea, sea el día que sea, muchas gracias por estar con nosotros.
Así es, gracias por estarnos escuchando en este episodio. Y pues bueno, hoy para platicar un tema, o arrancamos platicando de un tema que se daba a conocer la semana pasada en torno al Banco de México y pues estos remanentes que pues en realidad para este año no existen. Y recuerdo perfectamente que hace pues un año aproximadamente el presidente ya incluso señalaba que por qué no se adelantaban los remanentes, digo, quizá en desconocimiento de que hay un periodo determinado en el cual se otorgan por parte del Banco de México, pero creo que ya los veía como, hace varios meses, los veía como pues un hecho el poder tener estos remanentes en la bolsa. Poco a poco, incluso el propio secretario de Hacienda y los subsecretarios pues hacían ver que era muy difícil que se pudieran dar estos remanentes dadas las condiciones del tipo de cambio. Y pues en efecto sucedió que no hubo remanente después de que se dieron a conocer los resultados de operación financiera del Banco de México. Pero pues antes, digamos, de abordar, creo que sería muy bueno, Víctor, ¿cómo lo ves?, que explicáramos de entrada qué son estos remanentes del Banco de México.
Sí, creo que hay que empezar por ahí, es muy necesario. El Banco de México tiene activos, ¿no? O sea, vamos, no es así como que tenga una gran bóveda y nada en ahí en dinero como Rico Macpato, ¿no? Sino, o sea, tiene activos de diversos tipos, algunos internacionales, y justamente de ahí es de donde salen muchas veces estos remanentes, ¿no? Entonces tiene, normalmente en dólares, pero quizá también en algunas otras divisas, ¿no? Entonces puede ser que compre activos financieros, puede ser que compre deuda o tenga depositados en diversos instrumentos, bueno, obviamente de bajo riesgo, y si hay un diferencial en el tipo de cambio del peso respecto al dólar, básicamente si el peso se deprecia, pues puede ser que entonces estos instrumentos financieros pues aprecien en ese sentido y entonces el banco tenga algunas utilidades, las cuales, de acuerdo con la ley, tienen, además con la ley del Banco de México, tienen un orden de prioridad, ¿no? Ahí sí, justo a diferencia de la ley de energía, aquí sí hay un orden de prioridad a qué se le tienen que destinar. Entonces, en primera parte, para se utilizan el primer uso que se les tiene que dar, si es que llegara a haber ese tipo de utilidades o este tipo de colchón, pues para pagar, ¿no? Si hubo pérdidas en ejercicios anteriores, en este caso, se utilizaron principalmente para ellos, ¿no? Casi tres cuartas partes se utilizaron para amortizar pérdidas de ejercicios anteriores. Y si sobra otro cachito, pues se puede utilizar para incrementar las reservas de capital. Y si todavía llegara a sobrar algo, se puede utilizar para pagos de la deuda. En ese sentido, la última vez que tuvimos pues remanentes relevantes debió haber sido por ahí de 2015-2016, justo a consecuencia de una depreciación del peso frente al dólar. Pasamos por ahí de, en 2014, pues en aquellas épocas, ¿no?, cuando el dólar estaba a 13 pesos, en 2015 pasó a casi 16, en 2016 pasó a casi 19. Entonces, si lo vemos desde el otro lado, no necesariamente pues tener remanentes implica que hay algún tipo de fortaleza macroeconómica, ¿no? Sino que pues, puede ser que entonces las importaciones se encarezcan por el otro lado Y entonces, pues esta fue la época de los gasolinazos, ¿no? Cuando el precio de la gasolina subió bastante. En aquel entonces llegamos a tener remanentes por ahí de unos 240 mil millones de dólares y luego 300 y tantos mil millones de dólares, perdón, de pesos.
Te iba a decir, Víctor, de pesos, de pesos.
No, de dólares pagamos, ojalá, de pesos.
Ojalá. ¿Dónde los vimos?
Sí, no,
nos
no, pesos.
Te nos emocionaste, Víctor. Síguele, síguele, perdón, Víctor.
Pues fue justamente eso, se utilizaron para reducir la deuda, ¿no? Básicamente fue, pues quizá el único ejercicio fiscal por ahí de 2016, cuando en vez de que la deuda neta se incrementara, de hecho se redujo. Pero bueno, de ahí en fuera, pues básicamente la deuda se ha ido incrementando. Y ese fue realmente el efecto, ¿no? Entonces, pues por un lado puede tener el uso de estos remanentes, digo en concreto, puede tener un uso positivo si es que se reduce la deuda, como fue en el caso de 2016. Probablemente en los últimos, no sé, pues al menos 2 sexenios ha sido la única vez en la cual se ha reducido en términos absolutos. Eso por un lado, ¿no? Eso es, digamos que sería la parte beneficiosa. Pero pues la parte negativa es que el costo es a consecuencia de una depreciación del peso frente al dólar, y pues eso puede implicar el encarecimiento pues de cosas que compramos del exterior, ¿no? En este caso, gasolina, por ejemplo.
Sí, de que de alguna forma, bueno, ya el efecto, pues ya lo hemos estado percibiendo en cuanto a la depreciación. Pero, digamos, volviendo al punto remanente, digo, nos queda claro que está muy estipulado, y como bien lo explicas, Víctor, está muy estipulado el uso que se le da a este remanente. Sin embargo, ¿hasta qué punto, digamos, pone en aprietos o le cambia un poco la prioridad al gobierno federal, en el sentido de pues, que no recibe este remanente que se tendría que haber utilizado para pago de deuda, pero... de alguna forma hay que seguir haciendo frente a estos compromisos o a estos pagos, y es como decir, bueno, yo ya esperaba una entrada y resulta que no estuvo. No sé si realmente eso modificaría un poco la estructura o el plan para la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal en particular, aunque en realidad, digo, ahí yo respondiéndome un poco, creo que ya lo veía venir por lo menos desde finales del año pasado, ¿no, Sergio?
Sí, aquí realmente te planteas correctamente, es decir, a ver qué tanto del no remanente, llamémosle así, ya se veía que no se iba a materializar, porque en algún momento así muy extremo se empezó a hablar de 500 mil millones de pesos de remanente. Ya en últimas fechas todavía hubo, creo que Barclays por ahí sacó una estimación de 100 mil millones de pesos, y bueno, que quedó en ceros. No porque no hubiera ganancia para el Banco de México, pero como ya apuntó Víctor, esa ganancia se utilizó para compensar pérdidas financieras de ejercicios anteriores y para fortalecer el capital del propio Banco de México. Muy, muy bien utilizado en ese caso, pero efectivamente pues dejó sin nada, vamos a decirlo así, al gobierno federal. Yo supongo que un hueco sí les abre, y aquí un hueco, pero no tan grande, hay que decirlo, no nada así... extremo, no los 500 mil, pero quizás sí contaban con 100 mil, 50 mil millones de pesos. Y yo supongo que sí fue una decepción para López Obrador. López Obrador es un presidente muy curioso en la cuestión fiscal, aparte de ser un conservador fiscal, pero de eso ya hemos hablado. Es una gente que no le gustan los déficits, no les gusta la deuda. A mí tampoco en términos generales, creo que en época de pandemia viene otra cosa, pero eso ya lo hemos platicado aquí en Cuentas Claras. Pero aparte es un presidente que he notado muy extraño en sus formas de llevar las cuentas del país, vamos a decirlo así. Es un cuentachiles de lo más peculiar. O sea, un día que empezó a decir que iban a vender un terreno del ISSSTE y que con ese dinero se iba a hacer no sé qué, el dinero de la rifa del avión lo voy a ocupar no sé qué, vamos a comprar para este pueblo, pero vamos a tener antes que ver, o sea, es una especie de abarrotero. No lo digo ni en sentido ni negativo ni positivo, lo digo como una característica personal. Creo que no aplica mucho al titular del Poder Ejecutivo Federal, francamente hablando, pero es una especie de que necesita como que saber que hay dinero en el cajón para poderlo gastar. Y entonces empieza a elucubrar o a presentar o a hacer, y a veces caen las cuentas alegres, como era en campaña. en campaña de voy a ahorrar tanto por la austeridad republicana y voy a ahorrar tanto gracias a que no va a haber corrupción, porque conmigo no va a haber corrupción. Y entonces vamos a ahorrar 500 mil millones de pesos al año. Y resultó pues que lo de la corrupción sigue, o si no es que ha crecido mucho, y resulta que la austeridad republicana sí la ha aplicado, hay que decirlo, recortando de una manera impresionante. Entonces, yo supongo que sí esto va a tener un impacto en las finanzas. No sé qué sienta Víctor a este respecto, no sé cómo lo vayan a compensar, porque pues siempre están de las dos sopas, o subes el ingreso por un lado o recortas el gasto por el otro. Entonces, vamos a ver qué ocurre, pero yo sí supongo que hubo un poco de cuento de la lechera por parte del gobierno federal, por parte de López Obrador, que sí se desvaneció y que definitivamente resultó, digamos, inesperado que quedara en cero el remanente que ahora recibe de Banco de México. Ya veremos cómo reacciona, pues, en ese sentido el gobierno federal.
Sí, digo, yo no le llamaría cuentachiles, yo a lo mejor quizá le llamaría frugalidad, ¿no? Porque digo, también luego los términos, cuando Angela Merkel y los alemanes son austeros, les dicen que son frugales, ¿no? Una palabra así bien bonita, de que mi vida es austera, es minimalista, y en cambio, cuando López Obrador reduce los gastos suntuosos, ¿no?, que tenían, por ejemplo, el gobierno de Peña Nieto, digo, el mejor ejemplo es efectivamente es el avión, ¿no? Ahora sí que un avión que no tenía ni Obama, entonces ya le llamamos cuentachiles, ¿no?
No, sí lo tenía Víctor, mucho más lujoso, de hecho, pero bueno,
sí, vamos, pero...
Y distingamos gastos suntuosos, por favor, de fideicomisos, becas y cosas de salud. O sea, de veras, yo estoy contigo en lo de suntuario. Sí ha sido en ese sentido. Y Peña era inusualmente de oropel y de presunción.
Y Calderón también.
Y sí, podemos apuntar casi a todos los presidentes. O sea, que vamos a llamarlo inercia suntuaria, si tú quieres.
Hablando del tema de deuda.
Que corta López Obrador. Sí, sí, Víctor.
Que tú mencionabas, o sea, en promedio, en el sexenio de Calderón, cada año nos ponían unos 39 mil millones de dólares más de deuda. Ya con Peña baja y justamente gracias a este remanente, pero sigue siendo otros 25 mil millones de dólares en promedio extra de deuda. Y pues ahorita sí, efectivamente ha habido un manejo con todo y pandemia, pues creo que bastante prudente de la economía. Y bueno, sí se ha incrementado la deuda, también hay que decirlo, pero... ha sido de unos 20 mil millones de dólares cada año. Entonces, pues vemos un desacelere en ese sentido, básicamente hasta la mitad de lo que era, poquito menos de lo que era la mitad del endeudamiento promedio anual que se daba en tiempos de Calderón. Entonces, pues con eso se descartan los mitos que si íbamos a hacer otra vez como Echeverría y depreciaciones y otra vez a malbaratar los activos del Estado, etcétera, ¿no? O sea, creo que ese mito claramente ya quedó descartado, ¿no? Y más que, o sea, sí, efectivamente se recortaron los gastos suntuosos, pero también hay un proceso de redireccionamiento del gasto hacia cosas que, por ejemplo, bueno, ya lo habíamos comentado también, ¿no? Pero a programas universales que anteriormente no teníamos, ¿no? O sea, para la gente, a los adultos mayores que se jubilaron sin una pensión o que no alcanzaban el mínimo de semanas de cotización, pues ahora ya tienen algo. Digo, no voy a decir que es una gran cosa, o sea, 1.300 pesos, pues claramente no te sacan de pobre, pero al menos es algo que antes no tenías, ¿no? Si bien te iba, si estabas en condiciones extremas, te dan 500 o 580 pesos y pues ahí estabas, ¿no? Ahora yo lo veo en una investigación que estoy haciendo, por ejemplo, los chavos del CONALEP, que muchos de ellos, pues bueno, más todos ellos ya tienen un soporte de unos 800 pesos, pues que anteriormente no lo tenían, y esos 800 pesos, digo, a diferencia de las alarmas, ¿no?, que se prenden por ahí, que se lo están gastando en videojuegos, en iPhones o no sé qué, pues no, están invirtiendo en su futuro y les está abriendo mayores posibilidades, cosa que anteriormente pues eso no existía. Y digo, y aunque fuera el caso, si se lo gastaran en un teléfono celular, yo no veo ningún problema, porque es una última instancia, bueno, pues también les expande, ¿no?, el universo de posibilidades y de acceso a la información. Entonces, más que, digamos, sí, efectivamente hay una austeridad por recortando gastos suntuosos, creo que hay un redireccionamiento hacia grupos que anteriormente pues estaban totalmente descobijados y abandonados por el Estado.
Híjole, Víctor, de veras, ahora sí, digo, y finalmente un poco la idea de cuentas claras, que ya sabes que yo suscribo, es discrepar, debatir y todo esto, pero raras como esta vamos a tener tú y yo. Absolutamente, a ver, su austeridad sea medio fingida, lo del Jetta y lo de los coches, pero hay algo ahí, o sea, deja decirlo, sí hay algo ahí de ser más cuidadoso, menos oropel, menos esta clase de lo del avión, como quiera que sea. O sea, sí hay elementos ahí. Creo que no tan extremos o creo que no tan sinceros, pero eso ya es una opinión personal que puede ser muy subjetiva. Sí hay una reducción de la cuestión sutual. Pero por favor, no quitemos lo que ahora está sufriendo la gente por falta de medicamentos, lo que son los recortes presupuestales tan brutales que está sufriendo toda clase de infraestructura. O sea, mezclemos todo en la misma olla porque todo está en la misma olla. O sea, no podemos alegar un gobierno austero cuando está recortando gasto de lo más necesario, la falta de vacunas, la falta de medicamentos que está sufriendo la gente en este momento. Por favor, ahí sí, o sea, puedo aceptar algunas cosas. Y de ninguna manera llamar a este gobierno austero cuando está recortando hueso del cuerpo. O sea, esto es deleznable lo que está haciendo con la gente, lo que está dañando a la gente.
Pero justo hablando dices, de vacunas, oye, tenemos, o sea, no tenemos un porcentaje bajo de cobertura.
Pero por favor, todo lo que está, pero sigue, Víctor, no quiero tampoco cortarte, pero lo que está ocurriendo es brutal, esto es espantoso. Pero
quiero desviarnos un poco del tema, pero o sea, en términos de cobertura de la población vacunada, no estamos, o sea, vamos, no estamos en la situación ideal, pero tampoco estamos como muchos otros países de ingreso equivalente, pues que básicamente no tienen vacunas, ¿no?
O sea, en este estás sentido, hablando de... Pero te estás diciendo con COVID. No, te doy un ejemplo mío. Es más, te voy a dar la razón con mi ejemplo, Víctor. Ahí te voy. Yo ahorita estoy en este momento en España y no tengo fecha para vacunarme. Mis colegas universitarios de mi edad tienen fecha para vacunarse esta semana en México. O sea, yo en Barcelona, España, donde estoy en este momento, estoy atrasado, llamémoslo entre comillas, comparado con México. O sea, te lo digo y me pongo de anécdota personal apoyando lo que tú estás diciendo. No, yo estoy hablando mucho más en general. Hago la aclaración. Yo estoy hablando de la vacuna COVID. Estoy hablando de todo lo que está ocurriendo en el sector salud, que me parece francamente terrorífico, de los fideicomisos, de la infraestructura, del metro de Ciudad de México. O sea, el país está colapsando en ciertas cosas. Y se nota la falta de gasto, se nota la falta de inversión. Entonces, te digo, podemos hablar de cuestiones puntuales, podemos hablar de específicos, como es el programa COVID. Lo que tú dices del CONALEP me suena interesantísimo. Yo te reconozco como un investigador serio, entonces no dudo que estás encontrando hallazgos interesantes de estos gastos de estos chavos. Pero hay otros aspectos de terror en el aspecto, llamémosle de la austeridad, que yo le daría otro nombre a lo que está haciendo el gobierno federal.
Y quizás eso daría para otro programa, pero bueno, digo nada para contar ese tema. Sí,
pero
efectivamente.
¿Hasta qué punto? Perdón, Víctor, pero, o sea, ¿hasta qué punto realmente la deuda, digamos, hubiera sido una solución a esto que plantea Sergio? Es decir, si se hubiera endeudado, ¿habría solucionado estos problemas? ¿O realmente es una cuestión de redireccionamiento que no fue el ideal o hasta qué punto llegaríamos como a satisfacer estas carencias con deuda o con una mejor ejecución de gasto?
Y el problema de la deuda es que eventualmente la tienes que pagar, ¿no? Entonces, en el caso de otros países que recurrieron a endeudarse, ¿no? En este tema del COVID, pues digo, está el caso de Brasil, ¿no? O sea, que lo comentábamos la vez pasada.
Sí, y bajó la pobreza. Sí,
pero,
sí,
vaya. Pero no se redujeron los... O sea, si el tema era evitar que la gente saliera a trabajar, pues eso claramente, y con eso reducir los contagios, claramente no sucedió en Brasil, ¿eh? Tampoco en Estados Unidos. O sea, vamos, con las cifras que tienen, no es como que hayan prevenido la catástrofe, y en cambio sí es algo que van a tener que pagar a futuro, ¿no? Entonces, en el tema de deuda, pues yo no vería como que haya sido un tema de éxito, ¿no? Para algunos países los que se han sobreendeudado.
Todo el mundo se endeudó, Víctor, excepto México. Estás hablando del único país prácticamente emergente y entre los avanzados que no aplicó una política fiscal contracíclica. Estás aplaudiendo la falta de gasto público en un momento de crisis brutal, en un colapso de 8.5% del PIB que no le entrara el gobierno con gasto para compensar, en un estallido de la pobreza espantoso que ha aumentado millones de pobres este país. No podemos alegar que los 800 o 1,000 pesos o lo que sea, que se dan desde 2019, representan una compensación a esto. O sea, realmente apelo a esas cifras, porque no podemos en ese sentido. Claro que lo comentamos y lo recomendaremos porque no, lo, es
lo comentamos
esto.
La vez pasada, el tema de las... la pobreza laboral, que el mismo Coneval dice, no, estamos ahorita en términos de pobreza exactamente igual que estábamos en 2017, justamente cuando había remanentes y que, bueno, que sí se lo gastaron.
¿Cómo? Ahorita, cuando el, ¿que no ha aumentado la pobreza? Que no, dice no, Coneval que ahorita estamos, no hombre, por Dios, aquí 2017.
Sí
no.
Sí,
no,
sí.
¿Estamos a nivel de pobreza de 2017?
Sí, de 2017 por pobreza laboral.
Ahora, 2000, no. Ah, ok. Entonces estamos yendo ahorita a una definición muy acotada de toda esta gente que ha perdido el trabajo, que no tiene dónde caerse muerto. Hay que hablar de pobreza como un todo, de una sí, pobreza global, perdón.
Por eso, porque todos los apoyos que se han utilizado, o sea, el problema de la pobreza laboral es que solamente está medida con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que no te pregunta por el monto de las transferencias gubernamentales. Entonces, es muy posible que sí, efectivamente, se incrementó sustancialmente durante el segundo trimestre de 2020, pero ya para el cuarto trimestre había bajado sustancialmente la pobreza, te digo, a niveles de 2017. Entonces, y eso sin contabilizar los apoyos gubernamentales. Entonces, es muy posible que realmente el efecto de incremento de la pobreza, que sí, evidentemente tiene que haberlo, no haya sido realmente tan alto, o sea, como toda esta catástrofe que se está presentando. Pero bueno, eso ya lo sabremos de hecho dentro de poco, porque no tarda en publicar el Coneval, bueno, no tarda, tarda algunos meses en publicar las nuevas cifras de pobreza, ahora sí medidas considerando todos los ingresos de acuerdo con la ENIG, ¿no? Que no, eso no los llega a captar la ENOE. Y bueno, pues básicamente ese era creo que el comentario.
No, o sea, yo estoy para muchos. Para muchos programas, para muchísimo, como siempre. Y qué bueno que vamos a tener muchísimas cuentas claras. Pero te digo, es el momento, de veras, quiero repetir esta frase porque de veras lo veo así, es el momento de la deuda, es el momento que si hay un agujero fiscal, te endeudas y no recortas gasto, y no tratas, por cierto, de subir ingreso, extrayendo más ahorita de los que trabajan y de los que tienen empresas. Porque aparte las tasas
de
interés...
De los que no pagaban impuestos, Sergio, más bien. De los que les condonaban y no pagaban impuestos, que estaban mal acostumbrados a no pagar.
Sigue que al señor que le hacía...
Ha sido buena parte de la recaudación, hay que reconocerle sí. A la señora Bueno.
Mira, y hay que reconocer al señor Epigmenio Ibarra y sus préstamos de Bancomext. O sea, si vamos a hablar de corruptelas, incluyamos a López Obrador y su pandilla. Porque eso es un tan rateros como Peña. O sea, como Peña y los que se quiera para atrás. O sea, yo no sé de dónde se trata de presentar a López Obrador como una Dalí de la honradez cuando tenemos toda la porquería que sigue aflorando. Entonces, si vamos a meter en el mismo bote de rateros a Peña, a Calderón, a Fox o a quien sea, metamos también al de hoy, porque sigue con las mismas tonterías y las mismas raterías de siempre. Yo no entiendo cómo hay gente que todavía defiende, ¿no sigue? No es, es honrado, entonces, López Obrador.
No sigue que precisamente, o sea, el tema del desabasto de la, pero ya lo comentaremos quizá más adelante, de los medicamentos, viene día de combatir a los monopolios, o sea, que precisamente...
¡Perfecto! Combato los monopolios y me quedo sin medicinas. ¡Magnífico! Una estrategia brutal. Vamos a combatir el combate a los monopolios de las medicinas y nos quedamos sin medicinas.
Yo voy a anotar este tema para la siguiente.
¿Quieres curar el cáncer matando al paciente? ¿Te puedo reconocer las ganancias monopólicas de los distribuidores de medicinas? Sin duda. Las corruptelas involucradas, sin duda. ¿Y qué es lo que haces? Que los cierras, los quitas y nos quedamos sin medicinas. O sea, dile eso al niño que se murió de cáncer y a sus papás porque combatiste el monopolio. O sea, sé que estoy haciendo aquí un poco de tragedia dramática, pero esas muertes son reales. O sea, ¿cómo podemos combatir eso matando al paciente? O sea, el remedio que aplica el gobierno federal es peor que la enfermedad.
Te estás equivocando de quién es el delincuente, Sergio. O sea, el delincuente es el que está acaparando, porque sí los tienen, Los pudieran vender más baratos, pero ¿qué es lo que hacen? Los tienen guardados, esos medicamentos. Pero entonces, yo creo que eso daría para otro.
Ver, ¿cómo andamos de tiempo, Pau? Porque
sí,
aquí
yo
estoy muy emocionado y Víctor creo que estoy muy emocionado. ¿Cómo andamos?
Exacto, ya estamos en tiempo y yo lamento tener que interrumpir en momentos como este.
Yo creo
Le prometo a los que nos escuchan que yo anoto temas para que estos debates continúen y podamos seguir platicando en este tenor.
Yo creo que Víctor merece cerrar porque creo que hoy yo me acaparé, monopolicé, diría Víctor, mucho el tiempo. Hoy Víctor cierra, por favor, y yo me callo.
Básicamente, bueno, el tema del remanente, pues bueno, sí, ojalá lo hubiera habido en el sentido de para reducir la deuda, pero pues por otro lado eso nos hubiera implicado pues una depreciación y quizá el encarecimiento de bienes importados del exterior, entonces no necesariamente está, o sea, tiene algunas bondades, pero también hubiera traído quizá algunas otras consecuencias indeseables. Y pues yo apuntaría, Pau, para ver si podemos echarnos uno de corrupción, a ver si para la siguiente semana, no sé si esté de acuerdo Sergio.
Por supuesto.
Va, pues va, le entramos para la siguiente semana. Y pues muchísimas pues gracias, sí, Paulina. Muchísimas gracias, Sergio.
Ya tenemos, no, Víctor, gracias a ti y a los que nos, a todos, muchísimas gracias.
Así es, cerrado ya el trato del tema, salvo que la coyuntura no nos lo permita, pero sí, puede ser un tema muy, muy importante y muy interesante.
Sí. No sé, hay algo fuerte coyuntural, pues sí, habrá que atacarlo, pero claro. Ya tenemos tema.
Va.
Pues bueno, para todos los que nos escuchan ya saben qué es lo que podrían esperar el próximo episodio. Por lo pronto, pues hoy, como cada episodio, también me toca darles las gracias por habernos escuchado. Esto fue Cuentas Claras. Les recuerdo que estamos disponibles en todas las plataformas digitales. Mi nombre es Paulina Contreras. Gracias, Sergio Negrete. Gracias, Víctor Aramburu. Y nos escuchamos la próxima semana.